Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que es el sistema operativo para nosotros, la familia real, y le damos inicio a esta segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros sean todos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos el estudio del libro Apocalipsis, este es el incremento 1034. Estamos viendo, estamos rastreando en el Antiguo Testamento el uso de lo que es la Trinidad. El uso de esta palabra que no se encuentra en la Biblia, pero que claramente estaba definido en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Estamos viendo las palabras que se utilizan y pasamos por Deuteronomio 6.4 en las diferentes Biblias. Y nos habla pues de que Jehová uno es en una traducción, en el otro nos dice es Jehová único es, y también nos dice únicamente el Señor es nuestro Dios. Esa es la traducción de la palabra Ehad. Ehad que la tenemos aquí en el pizarrón, y esta palabra pues lo que queremos hacer ahora es pasar por el uso de esa palabra en el Antiguo Testamento para ver su definición. Entonces quiero darles el significado de la palabra según el diccionario del Antiguo Testamento pues. Primero que todo, no siempre es una palabra que no siempre significa uno en términos de singularidad en el Antiguo Testamento. Puede ser uno en particularidad, es particularmente o singularmente, o puede ser uno en solitud, o sea, uno solo de esa clase, y, o puede ser uno en términos de unidad. O sea que tenemos cuatro definiciones diferentes de la palabra y su uso en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que queremos hacer es ir al Tenaj. El Tenaj es la Biblia judía del Antiguo Testamento. Es el uso de tres vocales para indicar pues el cómo estaba clasificada la Biblia para los judíos. En el Antiguo Testamento judío pues es un acrónico básicamente que tiene que ver con la Torá, que es la ley, que es el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, los Neviim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. O sea, y ya viene la palabra que se utiliza como Tanakh, o T-A-N-A-K-E-H, la Tanakh. Entonces, el asunto es que las Biblias en el español son categorizadas de una forma diferente a la que se encuentran en la Biblia judía. Ahora, el Antiguo Testamento que los judíos utilizan se llama el Tenaj, entonces. En el año 1917, que es el que tengo yo tengo esa Biblia aquí en mi... Les voy a poner esta para que ustedes vean el uso de las palabras en esta Biblia. Y claro está que nos ayuda, pues, porque aquí vemos las diferentes traducciones que tenemos. Está traducido como uno, es, en la Tenaj, pero... En el Tenaj de 1970, que no tengo aquí porque este es el Tenaj de 1917, en el de 1970 está traducido solamente el Señor. ¿Se dan cuenta? O sea que hay una diferencia aún dentro de estos dos Tenaj. En el 17 dice uno es y en el otro lo arreglan para que tenga la definición más cercana y la definición solamente uno. Entonces, esa es la mejor traducción y es muy similar a la que tenemos en Primera de Crónicas. En Primera de Crónicas, y aquí les pongo los diferentes libros que tenemos. Primera de Crónicas, después el rey David dijo a toda la congregación, solo a mi hijo Salomón ha elegido Dios. Y él es el joven, pues, inmaduro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos la palabra solo que es Ehad. ¿Ok? Y está, cuando lo pone aquí sale de la manera idéntica que sale en la declaración del Shamá. Entonces, solo a mi hijo Salomón. También, aquí vemos, esa es la Reina Valera, aquí está la Biblia judía, dice, dijo el rey Salomón a toda la asamblea, mi hijo Salomón es el único elegido por Dios. ¿Se dan cuenta? Y aquí sale la palabra único y es el uso prevaleciente. Único. No es uno, sino es único. También en Crónicas 19:1, sale en la Biblia de las Américas, sale como el único que Dios ha escogido, en Primera de Crónicos 29:1. Entonces aquí comenzamos a ver el uso de esta palabra, y es interesante, traducir a Ahad como el único es común en el Antiguo Testamento, es lo que les trato de decir, y la traducción como si fuera uno, que propone el punto de vista diferente, cuando dice uno está hablando de unitario, ¿se dan cuenta? O sea, singular en número, no es consistente con el uso primordial de la palabra Ejad en el Antiguo Testamento. Lo que está hablando es que es único, su composición es única. ¿Sí lo ven? Entonces el Antiguo Testamento nos deja saber que la mujer y el hombre se unirán y los dos serían una sola. Uno solo es Ejad, cuando lo vemos, una sola carne. Y esa es una unión que es una pluralidad dentro de la unión. Porque son dos personas, se unen, son uno solo. Pero esa es la idea de Deuteronomio 4:6 como único. Otro par de pasajes que debemos mantener en mente también son los de Isaías 48:16. Dice, acérquense a mí y oigan esto. Desde el principio no he hablado en secreto, desde que las cosas sucedieron, ahí he estado yo. Y ahora me ha enviado al Señor Jehová y su Espíritu. Esto es algo interesante aquí. ¿Quién es el que está hablando? Y eso es lo que les quiero dejar saber. ¿Quién es el que está hablando aquí? Acérquense a mí y oigan eso. Desde el principio no he hablado en secreto, desde que las cosas sucedieron, y ahí he estado yo. Entonces ahora me ha enviado el Señor Jehová y su Espíritu. ¿Okay? Cuando tú lees esto por tu propia cuenta, pues pasa desapercibidamente por el contenido que estamos buscando. ¿Okay? Y aquí el que está hablando, pues, es el siervo de Dios. El siervo sufrido de Dios. O sea, que se encuentra en Isaías 40 hasta el 66. ¿Quién es el siervo sufrido de Dios? Jesucristo es el siervo sufrido de Dios. Entonces, Él es el que está hablando, y aquí vemos que este es el Padre, Dios me ha enviado. O sea, que está hablando de que ahora me ha enviado al Señor Jehová, es su Padre y su Espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces, dentro de este versículo, nosotros tenemos los tres miembros de la Trinidad. ¿Okay? Que es Dios, Ejad, único. Dios es único. El Dios en la Biblia es único. El Dios en la Biblia tiene tres personas, un solo Dios verdadero. Y en la pericoresis vemos que están compenetrados completamente y no hay diferencia entre el uno y el otro en toda su política y en todo lo que hacen. Entonces, aquí tenemos la Trinidad en el Antiguo Testamento, entonces. Pero fíjense, difícil es sacarlo si no sabes de qué se está hablando. Si tú no sabes quién está hablando, pues no sabes que está hablando en los tres miembros de la Trinidad. También podemos ir a otros lugares donde tenemos pronombres, como Génesis 1, 26 y 27, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y aquí tenemos, pues, entonces dijo Dios, hagamos al hombre según a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y tenga dominio sobre los peces del mar y las aves del cielo y el ganado y toda la tierra, sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a su imagen. Fíjense lo interesante de esto. Creó Dios al hombre en su imagen. De nuevo, pasamos por este versículo. Si simplemente estás leyendo la Biblia, no vas a capturar lo que está haciendo aquí con la contraposición del versículo 26 y el versículo 27. Porque hay una contraposición. Entonces, esto es algo que a nosotros nos interesa porque estamos haciendo el estudio específico de la Trinidad. Hay muchos versículos buenos que utilizan ese pronombre plural en primera persona. Yo lo que quiero que vean ustedes aquí es que aquí no dice, hagamos al hombre, Dios al hombre a su, no dice, y creó Dios pues al hombre a sus imágenes, ¿verdad? No está hablando a su imagen, pero en la parte de arriba dice a nuestra semejanza. Son tres, pero es un solo Dios. Aquí está hablando, pues, de la Trinidad. Nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dos veces lo pone, ¿verdad? Pero aquí dicen, creó Dios al hombre a su imagen. Es un solo Dios, no tres dioses diferentes. Está hablando de su esencia, entonces, que es tan importante. Otros pasajes interesantes, pues, se encuentran en Oseas 1:7. Fíjense lo que nos dice. Pero de la casa de Judá tendré misericordia y no los salvaré por Jehová, su Dios, no, por ese motivo y los salvaré por Jehová, su Dios, no los libraré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni con jinete, ni con tanques de guerra, ni con aviones, nada de eso. Eso es, tenés que interpretar la Biblia en el momento que fue escrito. ¿Okay? Entonces aquí tenemos este versículo 7, y Oseas 1:6 declara que el Señor es el que está hablando con Oseas. Y aquí lo vemos, en Oseas 1:6 dice, ella concibió, este es el versículo previo, ella concibió de nuevo y dio luz a una hija, y Dios le dijo, ponle el nombre Loruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel y no la soportaré más. Fíjense lo que dice Oseas 1:6, ella concibió otra vez y dio a luz, y el Señor dijo, ¿qué? Le dijo, ponle por nombre lo Ruhama, porque ya no me compaseré más de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. ¿Qué diferencia ven ustedes entre el uno y el otro? Porque aquí hay dos versiones. De nuevo, esto es lo que ocurre, pues, que nosotros leemos la Biblia rápidamente y no nos detenemos para hacer la observación adecuada. Aquí, en el primero, de Oseas, de la Reina Valera, actualizada, dice, Dios le dijo. ¿Correcto? En el segundo, y el Señor le dijo. Si se dan cuenta, aquí hay una traducción que ha sido puesta con otro nombre. O sea que el Señor está diciendo, yo lo salvaré por el Señor, de nuevo. Yo el Señor lo salvaré por el Señor. Dos personas. ¿Se dan cuenta? Él está diciendo, yo lo salvaré por el Señor. En este versículo, pero de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová, su Dios. El que está hablando es Dios. El Señor está hablando y dice, por el Señor lo salvaré. Dos, pero de nuevo, lo ves así, pues no captas lo que significa, porque no ves el, no ves el del versículo anterior, que el que está hablando es el Señor. En Isaías 59:21, o sea que aquí no estamos viendo dos personas de la Trinidad. Yo lo que quiero que vean es que en el Antiguo Testamento estaba la Trinidad, pero no tenía el nombre de Trinidad, sino que se hablaba el uno con el otro y alguno hablaba del otro, pero no se describía. Pero nosotros vamos claramente aquí a dos miembros de la Trinidad. En Isaías 59:21 nos dice, en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. ¿Ok? Fíjense, ya están captando lo que dice ahí, ¿verdad? En cuanto a mí, dice el Señor, ¿verdad? Y más abajo, dice el Señor, él está citando al Señor. En el 63:9 dice, en todas sus angustias él fue afligido, y el ángel de su presencia lo salvó, y su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Entonces, aquí vemos que en Isaías 63:9 nos dice esto, y en Isaías 63:10 dice, mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu. ¿Están oyendo esto? Por el cual se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Entonces aquí está hablando, tenemos dos miembros de la, de nuevo, se indica dos personas de la Trinidad. Al Espíritu Santo, en Isaías 63:10, y el Señor. Uno y el otro, ¿okay? De su Santo Espíritu, que es él. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, también tenemos pasajes centrales acerca de la Trinidad. Pero yo lo que les quiero enseñar, pues, lo que les quiero enseñar es que en el Antiguo Testamento se ve claramente la distinción entre dos y a veces tres personas de la Trinidad. ¿Okay? Cuando atañe que se vea el Espíritu, pues sale el Espíritu. Pero generalmente, pues, uno habla con el otro. Y si fuera solamente un solo Dios que se transforma, entonces fuera un Dios esquizofrénico, porque solamente las personas esquizofrénicas se hablan consigo mismo. ¿Okay? Como si tú estuvieras caminando y tú escuchas, Orlando, estúpido, cállate la boca porque no sabes lo que está diciendo, tú te metas conmigo. O sea que hay una conversación muy interesante entre la misma persona, esquizofrénico, ¿okay? de atar, de locos. Pero Dios no es un loco, ni es de atar, sino que está hablando con su padre, o está hablando el padre con el hijo. Entonces, de nuevo, pues, indica a dos personas de la Trinidad en este versículo. Ahora veamos a Mateo 28, del 18 al 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda la autoridad me ha sido dada desde en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Estamos hablando de toda la creación, ¿ok? Porque en el cielo, cuando ves arriba, ves el espacio sideral con todo lo que ha sido creado. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Está hablando de tres personas. Porque si no, estuviera esquizofrénico completamente diciendo, en el nombre mío, en el nombre mío, en el nombre mío. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Está hablando de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que está hablando, ¿quién es?
Jesús.
Y tiene que tener vida eterna y tiene que ser Dios para estar aquí hasta el fin del mundo, como comprenderán. Entonces, Jesucristo es Dios. ¿Okay? Entonces, el nombre indica la esencia, entonces. El nombre indica la esencia, en este caso la deidad del Señor Jesucristo. Él dice en el nombre de, no dice en los nombres indicando a tres dioses. ¿Sí se dan cuenta? Bautícenlos en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no en los nombres de, porque el nombre indica la esencia, ¿okay? Entonces es un solo Dios y Él los va a bautizar en nombre de un solo Dios con tres personas diferentes. Ahora Jesucristo no puede estar ahí para siempre, pues a menos de que sea eterno. Después en 2 Corintios 6:14 tenemos lo siguiente, y aquí ustedes se dan cuenta que la definición se va clarificando más en el Nuevo Testamento de la Trinidad. Ahora, en los sínodos que se hacían, pues ustedes pueden imaginarse sacar esta información y recopilar los datos necesarios sin computadora, porque con la computadora te lo pasa rápidamente. Lo que tenías que tener en esa época eran personas sumamente inteligentes que leían las escrituras en los idiomas originales y se recordaban de estos pasajes bíblicos. Tenían que recordarse, o sea, pero no vayan a creer que no existen, porque hay personas que tienen una memoria fotostática, ¿okay? Y lo pueden hacer. Yo les hablé a ustedes de Tischendorf, que fue a la iglesia católica y a él no le dejaron entrar, pues, para ver las escrituras con lápiz ni papel. Tenía un guardia siempre con él y solamente le daban 4 horas para que estudiara. Él todos los días regresaba. En esas 4 horas se memorizaba el griego, el arameo y el hebreo. Se memorizó toda la Biblia. Y él iba 4 horas y llegaba a su casa y escribía todo lo que había hecho con una memoria fotostática. Ahora, no es muy lejos. Ustedes, hay personas autistas que tienen una capacidad extraordinaria. Por la televisión sacaron un señor, era autista, lo pusieron en un helicóptero y lo pasearon por la ciudad de Roma. ¿Okay? Y él ve toda la ciudad de Roma y baja y pinta un mural de toda la ciudad de Roma, con los edificios, con lujo de detalle en todo lo que él había visto, que hace una reproducción exacta de lo que él había visto, sin fotografía. O sea, se memorizó todo eso. O sea que nosotros, lo que pasa es que nosotros, normalmente las personas no tienen esa capacidad. Hoy en día, pues la mayor parte de la gente no tiene memoria fotostática, pero las personas que están superdotadas, esas personas sí pueden recuperar esa información que queda grabada en sus corazones. Pero de una forma extraordinaria, y eso es lo que pasaba, pues, y por eso les estoy diciendo esto, porque sí se puede. Entonces, pero tienes que ser una persona superdotada, no puede ser una persona normal. Entonces, lo que les estoy tratando de decir, pues, es que la Trinidad se encuentra en la Biblia. Siempre se ha encontrado porque son tres miembros de la Trinidad con la misma esencia. No la menciona con ese nombre, claro está. No se trata de tres personas que son tan diferentes que hay tres dioses, porque nos lo está diciendo de la manera que el griego utiliza los artículos, que se trata de un solo Dios en tres personas diferentes. Pero la unidad es tan fuerte y tan íntima que a veces uno pierde, pues, la distinción. O sea, que cuando ven a uno, han visto a los otros dos. Cuando oyen a uno, oyen a los otros dos. Y esa es la doctrina de Pericoresis. ¿Okay? La doctrina de Pericoresis, entonces, a nosotros nos permite ver estas cosas con mayor nitidez o claridad. O sea que Pericoresis le da un balance a la distinción entre las tres personas de la Trinidad, y esto nos ayuda, pues, a mezclarlas apropiadamente y saber de que todos los títulos aplican a los tres por su esencia, pero es utilizado específicamente en las circunstancias donde se encuentra para una, otra u otra persona de la Trinidad. ¿Okay? Entonces, y por eso hemos visto, pues, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, que se utiliza para Jesucristo, pero también se utiliza más para Dios Padre en el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Porque los tres tienen la misma capacidad. Ahora veamos el próximo versículo bíblico de Apocalipsis 21, el capítulo 7, y aquí lo tienen ustedes. Era necesario hacer esto, ¿para qué? Porque la información que viene, pues, necesita tener ese trasfondo. Y lo que voy a tratar de hacer es cubrir algunas de las doctrinas claves que hemos visto relacionadas a la herencia. La herencia, la famosa herencia. Tenemos dos herencias, una herencia en Dios y otra herencia en Cristo. O sea, una en una persona de la Trinidad, la otra en la otra persona de la Trinidad. La herencia que tenemos en el Señor Jesucristo es si padecemos con Él. Padecimiento de Jesucristo, ¿por qué padeció nuestro Señor Jesucristo? Por causa del Evangelio. ¿Okay? Él vino, primero, que tenía una función específica, que era venir a redimir a la raza humana, como Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. No tenía la naturaleza pecaminosa. Entonces, el sufrimiento de nosotros es comparativo en este sentido, Nosotros, cuando empezamos a crecer espiritualmente, nos vamos a poner a la disposición de Dios y vamos a hablar acerca del Evangelio. Hay muchas personas que odian el Evangelio, hay muchas personas que no quieren oír nada, son personas que están en el mundo y no quieren oír nada, y muchas veces, dadas ciertas ocasiones en la historia, persiguen y hasta matan a los cristianos. No ocurre eso aquí en los Estados Unidos, de llegar a ese punto, pero de todas maneras pues te marginan. Este está loco, no quiero escuchar eso. Entonces, muchas veces la herencia y las recompensas en la Biblia son similares. Pero nosotros tenemos la segunda herencia, que es espectacular. Yo les digo que tenemos que poner los ojos en Cristo, porque esa herencia es para nosotros. Para nosotros. No la podemos desechar. Si la desechamos es porque nosotros quisimos. Dios es fiel y verdadero. Nosotros ponemos los ojos en Cristo y Él va a ver tu batalla. Porque yo les quiero decir una cosa. Poner al Señor número uno porque uno quiere, está bien. Pero ejecutar el hecho de que tú lo quieres poner al número uno es mucho más difícil. Porque hay muchas cosas en el mundo que piden tu tiempo. Te jalan. ¿Okay? Te jalan y no te dejan pues hacer lo que tú tienes que hacer. Entonces es una decisión consciente la que tienes que tomar para decir, no, primero el Señor. Primero yo voy a conocer las cosas de mi Dios, porque es lo que más me interesa, lo demás son pamplinas. No estamos en una religión. Esto es una relación íntima con Dios por medio de su palabra. Ustedes se dan cuenta que cada vez que nos reunimos en la iglesia, algo nuevo se aprende. Algo que no conocíamos o no entendíamos, pues se clarifica. Y todo lo que se clarifica es verdad absoluta que nos acerca más al Señor. Mientras más lo conocemos, más nos acercamos. Y lo que va a suceder es que lo vas a amar con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Las relaciones humanas se disipan, ¿okay? Se mantienen muy firmes en el Señor. Miren, la naturaleza pecaminosa arruina cualquier relación. La arruina por completo, por uso la puede arruinar, porque la naturaleza pecaminosa pide lo que está fuera de lo que es hecho por el Señor, por la derechura del Señor. Siempre quiere cosas torcidas, cosas que no... O sea, quieren rediseñar el diseño divino, quieren torcer el diseño, ¿verdad? Porque le puede dar nota a su naturaleza pecaminosa. ¿Se dan cuenta? Y eso es el ácido que echa a perder las relaciones. Entonces tenemos que tener eso en mente, que si tú sigues las cosas de Dios, se pone preciosa la relación. Si te separas, entonces comienza el problema. Y así como es lindo cuando las cosas van bien, es muy feo cuando las cosas no van bien. Ahí vienen los dolores de cabeza, vienen las inquietudes, vienen todos los problemas, pues que suelen pues ser parte de lo que son las relaciones. Entonces, pero Él te quiere bendecir pues en la tierra por medio de su palabra. Entonces nos acercamos más y más, y eso es lo que hace que nosotros tengamos esa felicidad que proviene de Dios y no del mundo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo entonces ahora, viendo pues la herencia y las recompensas. Lo que estamos haciendo es muy interesante, especialmente ahora que estamos llegando a la sección final del libro de Apocalipsis. Y de revisar estas cosas pues a medida que salen en el camino de nuestro estudio. La vamos a revisar porque van a salir un par de cosas que es necesaria que las volvamos a ver. Y se debe a que muchas de estas cosas, recuérdense que llevamos 10 años estudiando el libro de Apocalipsis, y lo que se vio hace 6 años atrás, de repente pues hay que verlo de nuevo, más rápidamente, pero porque la memoria ahí está, pero para refrescar la memoria. Entonces no va a ser un estudio muy prolongado, pues porque ya nosotros hemos pasado y estudiado el tema aquí, o sea que simplemente tenemos la descripción de su tamaño y sus diferentes características, básicamente. Después vamos a entrar en el capítulo 22 y de esa manera vamos a unir toda la información del 1 al 11, y después en el versículo 12 hasta el final recibimos el resto del resumen del Señor Jesucristo a las iglesias, que es muy interesante. De manera que estamos pues ya muy cercanos a terminar nuestro estudio. Estamos, y después de eso viene el estudio que yo no sé si poner ese estudio que les mencioné para el sábado, porque el domingo viene gente nueva y el estudio que vamos a hacer es profundo, es muy muy profundo. Y tiene mucha palabra nueva. Esa palabra nueva pues se la voy a tener que definir. La pueden entender todas, pero requiere mucha concentración. Ahora este grupo ya ha logrado obtener una gran cantidad de concentración, debido a que tienes que escuchar a una persona y tienes que ver que está haciendo sentido, ¿verdad? De paso, la concentración que tienes en la iglesia te ayuda en tu trabajo. Te puedes concentrar mucho más en tu trabajo debido a que estás acostumbrado. La mayor parte de personas ven televisión y brincan de un lado para otro. O sea, son eclécticos en su manera de pensar. En cambio, nosotros podemos pensar las cosas más prolongadamente. Bueno, de todas maneras, cuando llegamos a ciertos lugares, voy a tomar un tiempo para unir todas estas cosas y también, pues, por última vez, este asunto del en el estudio podemos sintetizar todo el material que hemos estudiado para darle el toque final. Ahora, para aquellas personas que han estado conmigo desde el inicio, que se puedan dar cuenta pues de esto, este estudio de 10 años que hemos tenido ha sido muy detallado. Hemos entrado en diferentes doctrinas, hemos visto pues cosas muy interesantes, hemos abordado mucho el Antiguo Testamento para clarificar todo esto en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis. Y después de esto vamos a pasar un tiempo prolongado antes de que toquemos el tema de la profecía de nuevo, porque ya hemos pasado en profecía 10 años, 10 y piquito de años. O sea que ya después de esto no voy a hablar mucho, a menos de que corresponda pues en algún libro que estemos estudiando algo de la profecía. Ahora, cuando lleguemos a los versículos 7 y 8 de Apocalipsis 21, que es el capítulo que estamos estudiando, vamos a ver un aparente problema en esta porción. Esto se debe pues a que representa o presenta un punto de vista de la salvación basado en la moralidad, en el comportamiento y en las obras. O sea que esa parte la vamos a limpiar. Para que lo que sucede es que en la mayor parte de las iglesias no comienzan con las tres, la primera fase, la segunda fase y la tercera fase. Las unen todas y ellos piensan que hacer las obras son parte de la salvación. A nosotros aquí tenemos ya muy definido eso, sabemos que la salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y después sabemos en la segunda parte que las obras son las que cuentan para el asunto de la herencia. Y en el capítulo 7, el versículo 7 está hablando de la herencia. ¿Okay? Pero lo pone de una forma que a nosotros nos deja ver que la salvación se trata de obras, pero no es así. Él no está hablando de la salvación, está hablando de la vida cristiana. Y el motivo por el cual dice las cosas que va a decir es porque si tú pasas haciendo esas cosas, no estás encaminado con la palabra de Dios. No sabes ni siquiera lo que es la confesión, estás metido en un sistema cósmico, y si estás metido en el sistema cósmico no estás escuchando la palabra de Dios y no estás creciendo espiritualmente. Entonces por eso pues esa herencia se esfuma, y eso lo vamos a limpiar, aunque ya les he dado un adelanto acerca de esto. Entonces Apocalipsis 21:7 dice: el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Wow, hay más en esto, ¿okay? Pero fíjense lo que nos está diciendo. Hay otras traducciones, por ejemplo, vamos a ver las traducciones que existen en las diferentes Biblias. ¿Qué dice tu Biblia? Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7. El vencedor, al que venza, dice algunos, al que venza. Ya saben quién es el vencedor. El que salga vencedor, ¿okay? Eso es cuando dice que el que salga vencedor es más que ahí es como aleatorio.
Aquí dice,
¿verdad? Que si sale, o si te ganaste la lotería. No, eso requiere tu libre albedrío.
El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo.
Sí, ok. Fíjate, aquí dice estas cosas, ahí dice todas las cosas. ¿Se dan cuenta? O sea que hay una pequeña discrepancia entre el uno y el otro. Les voy a poner aquí en la pantalla el griego. Nike, la palabra Nike de los zapatos Nike. Nike, que con las mismas palabras quiere decir vencedor, en el griego, de ahí viene la palabra, vencedor. Aquí no dice todas las cosas, mira, aquí dice, tata kai esomain autoteos kai autos estain moi huios, mi hijo. Entonces aquí no dice todas las cosas, sino que está hablando de, y lo voy a poner aquí para poderlo ver también en esta.
Oye, hay muchas.
El que vence le da todas las cosas. Es estas cosas las que dice. Tauta cleronomeisei. Ok, de todas maneras, no dice todas, pero es parecido. ¿Cuáles otras versiones tienen?
Los que salgan vencedores. Todas esas cosas, bendiciones, y yo seré.
Ok, ahí dicen los que salgan vencedores. Ese es más aleatorio.
Ajá.
Ok, la palabra se encuentra en el subjuntivo que. Cuando encuentran el subjuntivo en el griego, está hablando ¿de qué? Del potencial, el uso de tu libre albedrío para alcanzarlo. Quizás sí, quizás no. ¿Okay? Pero no es aleatorio, no es que te sacaste la lotería y saliste vencedor. No. Para salir vencedor, por ejemplo, en las carreras, que era lo que utilizaba mucho el apóstol Pablo, para que una persona llegue a ser ganador en los juegos de decatlón, por ejemplo, o simplemente en una carrera de una milla, para que salgas vencedor, primero tienes que tener la habilidad, tienes que tener la paciencia, tienes que tener el entrenamiento para poder hacerlo. No puede meterse una persona cualquiera a correr y ganarle a una persona que lleva 5 años entrenándose para hacer eso. ¿Correcto? Pues esa persona que se entrenó sabe. tener los sentidos entrenados para llegar a ser vencedor. Entonces, para nosotros, más que todo, es que nosotros nos mantengamos fieles, y la fidelidad comienza con escuchar las instrucciones divinas, que es la palabra de Dios, que se encuentran pues en la iglesia, porque ahí es donde aprendes. Ahora, lo que ocurre también en la iglesia es que vas a recibir información adicional con la cual tú puedes leer la Biblia y entenderla más, porque te está dando más información de lo que se trata. Simplemente con el hecho de saber lo que son las dispensaciones, puedes ver la Biblia mucho mejor, porque ya sabes a qué atañe. O sea que ya hay más, pues, como hemos visto el día de hoy. Entonces, después en Apocalipsis 8, 21:8 nos dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia. Que ahí les puse la palabra parte, porque lo que vamos a ver en el griego, que habla parte de la herencia, la parte tuya, la que te corresponde, no la vas a tener con Dios, sino la vas a tener en el infierno, básicamente. El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero no está hablando de la vida de la persona, porque son personas. Aquí la categoría a la cual se está refiriendo no es a la categoría de incrédulos, porque aquí está hablando con la familia real. Pero la familia real que son salvados, pero las obras que hizo esta persona, estos abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, son personas que no conocen a Dios. Fueron salvados en algún momento en su vida por la sangre del Cordero. Creyeron en la obra de salvación, pero se olvidaron de Dios completamente. ¿Y qué pasa? Satanás se los lleva completamente al sistema cósmico. Y ahí, haciendo caso a sus instintos naturales de la naturaleza pecaminosa, llegan a ser incrédulos en lo que concierne pues a la mente de Cristo. No creen eso. Rechazan al Señor posteriormente. Abominables, asesinos y inmorales. Cuando tú eres una persona inmoral o hechicero, no estás creciendo con la palabra de Dios. Porque si tú vienes a crecer con la palabra de Dios, inmediatamente te retiras de todo eso. No te interesa, sabes que eso viene del sistema cósmico. Has conocido las cosas de Dios. Entonces aquí está hablando de algo interesante y les voy a dar el adelanto. Está hablando de sus obras. Sus obras van a ser quemadas, que es el lago de fuego. Pero en 1 Corintios me parece que está, que cuando habla del tribunal de Cristo, dice: pero las obras serán probadas como por medio de fuego. ¿Okay? Y si tus obras son del sistema cósmico, es madera en un hoyo jarrasca, se van a quemar. A eso se refiere que arde con fuego, todas tus obras van a ser quemadas y tú perdiste la herencia, básicamente. Pero eres salvo aún como por fuego. ¿Okay? O sea, no está hablando de la salvación, está hablando de la pérdida de las recompensas que tú tenías, que Dios quería darte, porque Él te las quiere dar. Pero tú fuiste el que por tu libre albedrío las rechazaste. Este es el famoso y clásico de la persona que acepta la sangre de Cristo y rechaza la mente de Cristo. Ahora, todos nosotros aquí que estamos creciendo, nosotros podemos ser inmorales en un momento. ¿Podemos o no? Pues sí, se puede. Si le das cabida a la naturaleza, siempre caminó. Si no hace caso a las instrucciones, Dios puede hacerlo. Pero no es un estado normal tuyo. Porque tú mismo ya con la palabra de Dios te vas a redarguir a ti mismo con la palabra de Dios. Y dices: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo hice? Y te vas a ver mal, te va a dar... ¿Por qué me meto a hacer esto si esto no sirve? ¿Verdad? Tú mismo. Y incluso a medida que más conoces la palabra de Dios, más vas a alejarte de eso, aunque sea debilidad de tu naturaleza, siempre como no quieres hacerlo porque sabes que te estás haciendo daño a ti mismo, estás yéndote en contra del plan de Dios, estás yéndote en contra de tus principios. Entonces ahí viene el dominio y la pelea entre la carne y el espíritu, interna. ¿Okay? Entonces, no tendrán su herencia, o su herencia será en el lago de fuego. Entonces, este es uno de los pasajes principales que tenemos en la Escritura, que hablan del hecho que Dios ha declarado en su palabra que va a existir un castigo verdadero y definitivo para los malvados. ¿Okay? O sea que para aquellos que no han aceptado su plan en la vida cristiana. Pero también tenemos que, esta es otra definición que se utiliza para aquellas personas que no le interesa las cosas de Dios. Ni la sangre de Cristo, ni nada. ¿Okay? O sea que tenemos dos diferentes puntos de vista. Para aquellos que no aceptan el plan de Dios para sus vidas, pues lo único que van a obtener son los abrojos del sistema cósmico de Satanás. Y podemos ver que a través de las edades Dios siempre ha tenido un plan de salvación. Y eso, en eso vamos a comenzar la semana que viene. Porque para entender el plan de salvación que tiene Dios para nosotros, tenemos que entender el plan de salvación que ha tenido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por las edades. Diferentes tipos de salvación, no de vida eterna, sino cómo salva a Dios y cómo Dios da un periodo de gracia para que la persona cambie de manera de pensar. ¿Okay? Y eso es lo que ocurre pues en el ámbito de lo que es la salvación en el plan de Dios. La próxima semana entonces vamos a abordar esa porción. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el plan que has diseñado para nuestra vida. Te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.